En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 12 minutos para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Ahora seguimos con el relato informativo de las noticias más destacadas, pero acabamos de saber, a propósito de algo que ya hemos contado al principio del programa, que los Mossos de Escuadra están tomando decisiones que parecen muy drásticas a la hora de prevenir cualquier tipo de sorpresa como consecuencia del dispositivo de seguridad extraordinario que se ha montado en la ciudad condal después de que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado recibiera una alerta internacional que identifica a 5 yihadistas que pretenden atentar de forma inminente en Europa. Como digo, las medidas que se están tomando, por lo que empezamos a saber, Leticia Vaquero, son muy drásticas.
Sí, porque lo que conocemos a estas horas es que se han desalojado los alrededores de la Sagrada Familia en la ciudad condal. Es una operación a mano de los Mossos y de la Guardia Urbana, no solamente los alrededores de la Sagrada Familia con las calles adyacentes, sino también han cerrado y han desalojado a todos los viajeros que se encontraban en dos líneas, en dos estaciones cercanas a ese edificio, en la línea 2 y en la línea 5. También hay un cordón policial en el Templo de Gaudí, informan algunos periódicos catalanes, calles cortadas, agentes rastreando papeleras y contenedores, y se explican fuentes policiales que hay una alarma por una furgoneta que podría transportar un paquete sospechoso. Los TEDx lo siguen investigando.
Seguimos, mientras tanto, con el relato de las noticias destacadas del día. A estas horas, bueno, hasta hace muy pocos minutos, por decirlo ya con toda propiedad, el Congreso de los Diputados debatía y votaba una iniciativa del Partido Socialista para que se declararan ilegítimas y nulas todas las sentencias políticas del franquismo. Han votado a favor el PSOE, Podemos, el PNV y Bildu. Han votado que no, por razones obviamente distintas, el Partido Popular y Esquerra Republicana de Cataluña. Y se ha abstenido Ciudadanos. Mariano Alonso.
El pasado marzo, aun con la gestora, el PSOE arremetía contra Esquerra y Podemos por tratar de declarar nula la condena por la que el franquismo ejecutó al final de la Guerra Civil al presidente de la Generalitat, Lluís Companys, pero hoy los socialistas sacan adelante con los de Pablo Iglesias una proposición no de ley que dice exactamente eso y que defendía así desde la tribuna Meritxell Batet.
Aquí no caben o no deberían caber diferencias ideológicas o partidarias, perquè la figura del molt honorable president de la Generalitat, Lluís Companys i Jové, i su ejecución en el Castillo de Montjuïc és un símbolo en el que podemos sentirnos representados todos, igual que lo son tantos otros que sufrieron su misma suerte.
Desde el PP, Alicia Sánchez Camacho negaba la mayor. Companys fue injustamente ejecutado, ha dicho, pero su biografía no permite ponerle en un altar.
Que para nosotros el señor Companys no es un símbolo. No fue el presidente de todos los catalanes y tengo la valentía y el coraje de venir aquí a decir lo que no es políticamente correcto, porque estoy cansada como catalana y española de que se tergiverse la historia y se tergiverse el presente y el futuro de mi país. El 6 de octubre dio un golpe de Estado a la legalidad constitucional de la República, de ese momento que parece que ustedes no reconocen.
Las críticas le llegaban al PSOE desde el otro extremo del Parlamento. El portavoz de Esquerra, Joan Tardà, les calificaba de hipócritas y cínicos por una iniciativa, decía, tardía.
Debo decirles que han llegado tarde. Se comprometieron en el año 2004, pero han tenido que pasar 13 años para que el Parlamento de Cataluña ya aprobara una ley promovida por Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot, al cual ustedes se sumaron, votaron que sí, que declara ilegales los tribunales, consejos de guerra substanciados en Cataluña.
Ciudadanos ve la iniciativa redundante con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero y trataba de enmendar el texto para que se hablase de la ilegitimidad de la condena a Companys, así como del resto de sentencias franquistas. Finalmente, la formación naranja se ha abstenido ante un texto consensuado por el PSOE con Podemos.
Hablemos ahora de una noticia muy interesante y transfronteriza, porque ya saben ustedes que el ciberespacio, las nuevas tecnologías, no tienen fronteras. Y hoy se ha producido un acontecimiento que tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, que es siempre muy esperado y que siempre depara sorpresas, para bien o para mal. Y es que Apple acaba de presentar hace muy pocos minutos sus nuevos dispositivos. Carmen Arreaza.
¿Qué tal, Luis? Pues sí, 10 años después del lanzamiento de su icónico teléfono inteligente iPhone, Apple presentaba esta tarde sus nuevos modelos en un acto destinado también a estrenar oficialmente Apple Park, su nuevo y enorme campus con el que el gigante tecnológico espera iniciar una nueva época. El evento arrancaba a las 7 de la tarde, hora española, en el también recién estrenado auditorio Steve Jobs, con capacidad para 1,000 personas y aspecto de nave espacial Social. El edificio, que ha sido uno de los protagonistas también de esta jornada, está diseñado por Norman Foster y ha costado 5.000 millones de dólares, además de estar alimentado al 100% por energía renovable, por estar rodeado de 9.000 árboles, como se ha encargado de recordar el consejero delegado de Apple, Tim Cook. Entrando en materia, Cook ha comenzado la presentación hablando del Apple Watch, que según ha destacado se ha convertido en el reloj más vendido del mundo, por encima de marcas especializadas como Rolex, Omega o Cartier. Entre las nuevas prestaciones del reloj de muñeca de Apple está que puede utilizarse de manera totalmente autónoma, es decir, sin necesidad de un iPhone, ya que funciona como un terminal móvil en sí mismo. El Apple Watch estará a la venta a partir del 19 de septiembre, pero malas noticias para los seguidores españoles, porque de momento nuestro país no se encuentra entre los 9 países que venderán el nuevo modelo con conexión propia. Sin embargo, el gran momento llegaba poco antes de las 8 de la tarde, cuando Tim Cook daba paso entre gran expectación al que es sin duda el producto estrella de Apple, el iPhone.
Next up, iPhone.
Como ya adelantaban las filtraciones de este fin de semana, se llamará iPhone 8 y iPhone 8 Plus. Contará con una nueva pantalla de retina de 4,7 pulgadas en el 8 y de 5,5 en el 8 Plus y nuevos altavoces estéreos. Además, el nuevo iPhone, que también mejora su cámara y su procesador de imagen, se cargará de forma inalámbrica. Sin embargo, mantiene su diseño y su rango de precio, ya que el iPhone 8 estará disponible en tiendas desde el 22 de septiembre a partir de $699, $100 menos de lo que costará el iPhone 8 Plus. Sin embargo, Luis, el plato fuerte ha llegado con la presentación del nuevo iPhone 10 en números romanos, es decir, iPhone y una X, como homenaje al 10º aniversario de la comercialización del primer iPhone. Es todo pantalla, con cristal por delante y por detrás y sin botón de inicio. Cuenta con una pantalla de 5,8 pulgadas, es decir, un poco mayor que la del iPhone 8 Plus y estará disponible en dos colores, en gris espacial y en plata. El iPhone 10 es resistente al agua, tendrá nuevas prestaciones de vídeo y lo más destacado es que contará con un reconocimiento facial para desbloquearlo, que se pondrá en marcha con solo mirar el teléfono. Sin embargo, esta nueva tecnología es la que le ha dado el primer disgusto a Apple en esta presentación. En el momento de enseñar a todo el mundo cómo funcionaba ese reconocimiento facial, no ha funcionado y han tenido que excusarse diciendo que no hay sistema perfecto.
La verdad es que, en fin, hasta los más virgueros en esto de la tecnología cometen a veces borrones. No está mal, porque eso a uno le reconcilia con los sabios. Vamos con otra noticia, que es una noticia curiosa. Hay una normativa europea que tiene que entrar en vigor el 12 de octubre y que obliga a los pilotos y a los controladores de todos los países europeos a hablar entre ellos en inglés. Torre de control y pilotos, inglés. Independientemente de que los pilotos y los controladores aéreos sean del mismo país. Y eso es lo que ha llevado a los pilotos y a los controladores españoles a decir, oiga, ¿y por qué no me dejan hablar si estoy hablando con un compatriota en mi lengua materna? Porque eso sería más seguro y pondría en menos riesgo a los pasajeros del avión. Se lo han preguntado al Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna, que ha dicho que wait and see, que tiene que pensar y que luego dirá algo. Lorena López Lobo.
La medida en nuestro país afectará a los 7 aeropuertos con más tráfico aéreo: Madrid-Barajas, Alicante, El Prat de Barcelona, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca y Tenerife Sur. En ellos, a partir del próximo 12 de octubre, precisamente Día de la Hispanidad, quedará desterrado el español para las comunicaciones entre los aviones y la torre de control, aunque ambas partes tengan ese idioma como lengua materna común. La normativa es la transposición nacional del nuevo reglamento europeo que busca estandarizar las normas de aviación, algo que no comprenden ni comparten ni pilotos ni controladores, que consideran que esto podría poner en riesgo la seguridad. Así lo explican en un vídeo informativo con el que pretenden recabar apoyos para esta campaña en defensa del uso de nuestro idioma.
En circunstancias estresantes es recomendable que la comunicación sea fluida y clara para que las medidas protocolarias y de emergencia funcionen correctamente. Nunca ha habido un accidente cuya causa haya sido atribuida al uso del idioma nativo entre la tripulación y el control aéreo.
Se dará, por ejemplo, la paradoja de que los pilotos españoles podrán hablar español en todos los restantes países de habla hispana, menos aquí. Por eso reclaman al Gobierno que haga uso de la excepción que la normativa europea permite aplicar según la situación, algo que sí pedirán, afirman, otros países vecinos como Francia y Portugal. El plazo para acogerse a tal excepción finaliza el 31 de diciembre. Sindicatos de pilotos y controladores aseguran que la norma fue elaborada sin tomar en cuenta sus opiniones ni los estudios técnicos elaborados por la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que depende del Ministerio de Fomento.
El prohibirlo ahora, por tanto, sin haber hecho un estudio previo de seguridad, sí que puede afectar gravemente la seguridad de las operaciones.
Básicamente nos quita una herramienta de trabajo, a día de hoy es muy útil.
Desde el gobierno piden calma y abren las puertas al diálogo siempre y cuando no se ponga en cuestión lo más importante, la seguridad. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asegurado hoy mismo que la decisión no está cerrada aún y la plaza hasta conocer las conclusiones de la reunión que los próximos días mantendrá la Dirección General de Aviación Civil con los pilotos. No obstante, de la Serna ha apostado por seguir las disposiciones comunitarias en cuanto a seguridad, porque son precisamente, dice, quienes la garantizan.
Javier Gómez Barrero es el presidente del SEPLA, el Sindicato Español de Pilotos. Don Javier, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Claro, cuando uno no conoce de cerca los pormenores, digamos, del contexto en el que ustedes se mueven, le suena como muy razonable lo que ustedes están pidiendo. ¿Por qué hay dudas?
Vamos a ver, hay dudas porque tuvimos una reunión el 4 de agosto, tanto controladores como pilotos, en la Dirección General de Aviación Civil, y ante nuestra argumentación en cuanto a seguridad y los estudios que se habían realizado, tanto internamente en SEPLA como en la Agencia de Seguridad, en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, pues la argumentación fue que eran motivos políticos y que no iba a haber excepciones. Y claro, sabemos que hay la posibilidad de emitir excepciones y creemos que hay momentos y situaciones en las cuales debemos y podemos poder usar un idioma común, ya sea el inglés o sea el español, aquel que en esa circunstancia sea más seguro utilizar.
Sobre todo porque, tal y como hemos contado la noticia, hay otros países, como por ejemplo Francia y Portugal, que sí que van a tratar de incluir esas excepciones. Luego, ¿cabe esa posibilidad?
No, claro, es que además únicamente lo que tiene que hacer la Administración es notificar a la Comisión Europea que en España va a haber determinadas excepciones para unas circunstancias especiales. Tanto el francés como el español, desde los años 40, son idiomas oficiales de OACI, de la Organización de Aviación Civil Internacional. El portugués no lo es, y aún así va a haber excepciones.
Dígame una cosa, don Javier, aunque supongo que este dato a lo mejor no lo sabe de memoria. De las comunicaciones que tienen en España los controladores españoles, ¿qué porcentaje de comunicaciones son con pilotos que no sean españoles?
Pues es que depende del aeropuerto, porque digamos que hay aeropuertos como pueden ser Girona y Reus, en la cual pues hay una compañía de bajo coste que prácticamente ocupa el 99% del tráfico, y ahí no va a ser obligatorio hablar en inglés, cuando resulta que esas aeronaves todas son irlandesas. Y en cambio, a lo mejor hay un 1% de tráfico aéreo de aviones españoles con pilotos españoles, y no va a haber ningún problema, cuando digamos que ese porcentaje es 99% a 1%. Cambio en Madrid, que puede haber un 50% de aeronaves y de pilotos españoles, incluso más, pues nos van a tener prohibido hablar en español, aunque haya una emergencia.
¿A usted a qué le huele, don Javier, la reacción a bote pronto del gobierno, del ministro de Fomento, diciendo que tiene que estudiar su petición?
Bueno, el problema ha surgido porque en las conversaciones en Europa no ha habido ningún funcionario que sea piloto ni controlador. Entonces no han trasladado, digamos, ni el estudio de seguridad de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ni el que habíamos hecho elaborado nosotros en SEPLA. Y la respuesta que nos han dado entre nuestras argumentaciones es que era una cuestión política. No sabemos si además puede haber un trasfondo también económico, pero desde luego la contestación que nos dieron, sin más explicación, el día 4 de agosto, es que era una cuestión política y que no iba a haber ninguna excepción.
¿Pero van a escuchar? Es decir, ¿van a reunirse con ustedes, los miembros del gobierno?
Sí, vamos a ver, nosotros actual ministro, digamos, desde que fue nombrado, le hemos escrito varias cartas para reunirnos con él y hasta ahora no hemos sido recibidos. El lunes 18, a las 6:30 de la tarde, nos va a recibir la secretaria general de Transporte, doña Carmen Librero, pero nos va a recibir solo a los pilotos. Y entonces, bueno, nosotros vamos a volver a trasladar lo que ya llevamos trasladando desde hace 2 años, y que en la reunión del 4 de agosto les transmitimos tanto controladores como pilotos.
Bueno, a ver si se pone en marcha un mecanismo de diálogo que por lo menos al final acabe en que se imponga el sentido común. Insisto en que parece que de sentido común este cajón lo que ustedes piden.
Lo que parece un poco absurdo es que en el espacio aéreo español, en un determinado momento, que no hay ninguna aeronave que no sea de habla hispanohablante, y que a lo mejor durante horas no va a haber ninguna, pues, y a lo mejor estemos varios aviones o varios pilotos hispanohablantes, porque claro, hay que tener en cuenta que hay muchas compañías aéreas que vuelan desde Sudamérica, Centroamérica, hacia España, y que estemos todos hablando en inglés, digamos, sin que haya una necesidad de seguridad en ese momento. Entonces, pues es como un poco absurdo, ¿no? Entonces, creo que se debe hacer un estudio de seguridad serio antes de implementar esta norma, porque es que encima han puesto una cifra arbitraria, que son 50.000 movimientos internacionales, no sabemos tampoco el motivo de la elección de esa cifra, puede ser una cuestión económica, pero hay muchas incógnitas al respecto.
Estaremos pendientes de cómo evoluciona esta situación. Don Javier, muchísimas gracias por atender esta llamada y por razonar su posición.
Muchas gracias, buenas noches.
Un saludo cordial. Son, amigos, las 9:02 de la noche, 8:02 en la Comunidad Canaria. Enseguida empieza la tertulia cultural, la tertulia de sabios, que tanta expectación arranca en el ánimo de los amigos de los contertulios. Seguro. De algunos oyentes quiero pensar que también. Que me está mirando Fernando Sánchez Drago y era por meterle el dedo en el ojo, porque si no, no soy del todo feliz. Enseguida empieza la tertulia. No se olviden, amigos, del seguro de vida Egon.
Cuando pasa algo malo, inesperado, solemos decir, toquemos madera, como si eso sirviera para evitar cualquier desgracia. Lo que hay que hacer es no esperar a que pasen las cosas. Contrata ahora un seguro de vida Egon y tendrás la tranquilidad de que tu familia, al menos económicamente, podrá adaptarse a la nueva situación. Llama al 900-177-177 y contrata tu seguro de vida por solo 8,90 al mes. Y además, llévate una tarjeta regalo valorado en 30 euros solo por contratarlo. Recuerda 900-177-177.
En casa de Herrero, es radio.